Quisiera leer un texto en las Escrituras que está en el Evangelio de Lucas, si me lo permiten. Yo quería compartir con ustedes un tema que he titulado ¿Cómo nos relacionamos con Jesús en el siglo XXI? ¿Cómo nos relacionamos con Jesús en el siglo XXI? De eso vamos a conversar. Me voy a permitir leer una historia que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Allí lo vamos a colocar para que nos siga en la lectura. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice de la manera siguiente. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando usted lee el texto en esta versión, usted va a conseguir que en la palabra comer hay un asterisco. Y después le dice abajo, y Jesús se reclinó. Porque la gente, cuando iba antes a comer, no se sentaba a comer, la gente se reclinaba. Luego le explico qué quiere decir eso. Cuando cierta mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume y llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos y no cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría que tipo de mujer lo está tocando, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambos y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Y los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos muchísimas gracias, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por esta oportunidad de leer las Escrituras, de compartirlas. Quiero pedirte que a los que estamos en este lugar escuchando, a los que están escuchando desde el internet, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestro corazón y pueda mostrar la necesidad tan grande que tenemos de relacionarnos con Jesús, contigo, de una manera diferente, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén. Cuando leemos este texto del Evangelio de Lucas, se parece a otra historia que está en los otros evangelios, que es la historia de la mujer que derrama el perfume sobre la cabeza de Jesús, y Jesús dice que está preparando su cuerpo para la sepultura. Pero cuando leemos esto, esto está en Lucas capítulo 8. Y cuando uno hace un recuento de la historia de la vida de Jesús, entendemos que en este momento está iniciando el segundo año del ministerio de Jesús, que duró 3 años. Y Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista, que había sido recién encarcelado. Y una de las cosas que está haciendo Jesús es que Jesús explica cómo los grupos sociales que estaban en su época estaban respondiendo a su enseñanza, estaban respondiendo a su mensaje. Y Jesús, hablando de Juan el Bautista, que era el que le antecedía y el que había llevado el mensaje del arrepentimiento previo al mensaje de Jesús, Jesús explica que los rechazados sociales, el grupo de aquellas personas cobradoras de impuestos, los que le servían al imperio que tenía oprimido a su pueblo, lo que pudiéramos llamar en algunos lugares los traidores a la patria, y el grupo de los pecadores respondían al mensaje de Juan y aceptaban el mensaje de Juan. Entonces Jesús dice que hay un grupo que responde al mensaje, que responde a su enseñanza. Pero también dice allí en el capítulo anterior que los líderes, los fariseos, los expertos en la ley, no quisieron bautizarse, no quisieron seguir la enseñanza de Juan. Hay un grupo que entonces rechaza de cierta manera a Jesús. Pero Jesús también habla a un tercer grupo y dice que hay otras personas que cuando hablaron y escucharon de Juan decían: este es un hombre aislado que nos habla de arrepentimiento, pero ese es un lunático, esa persona está fuera de sí, no nos interesa nada de lo que nos diga Juan. Pero en cuanto a mí, dicen que yo, como ando con publicanos, con pecadores, con gente de mala fama, dicen que yo soy un hombre comelón y un hombre bebedor de vino. Dice Jesús eso. Y explica Jesús de ese grupo, que ese grupo es como los muchachos que dicen: tóquenos canciones de bodas y no bailaron. O como los muchachos que dicen: bueno, entónenos cantos fúnebres y no lloraron. O sea, en otras palabras, ese es un grupo que nada lo satisface. ¿Están conmigo? El grupo que nada lo satisface, el grupo que nada lo llena, el grupo que lo que tiene es un interés propio, lo que les gusta, lo que quieren, lo que les satisface y les llena solamente a ellos en su corazón. Entonces, el contexto del pasaje nos está ubicando en 3 grupos. Nos está ubicando en un grupo de personas rechazadas por la sociedad que abren su corazón a Jesús. Nos está colocando ante un grupo de personas intelectuales, con conocimiento, gente con cierta reputación, pero no respondieron completamente al mensaje, y está con un grupo de personas que son, vamos a decirlo, apáticos, y lo que les interesa es lo que a ellos les gusta y les parece, y nada les satisface. Mi pregunta: ¿se parecen esos grupos a alguno de nuestros grupos? ¿Aló? ¿Se parecen? Yo creo que sí. Entonces, yo creo que las cosas no han cambiado mucho. Entonces, yo quería hacerle una visión de una conferencia a la que estuve asistiendo que habla de los cambios en la sociedad norteamericana. Lo de un doctor llamado David Gardner. Y David Gardner explica cómo se han dado los cambios en las generaciones. Y tomó desde los 60 para acá. Yo dije cuando estaba escuchando la conferencia: oye, qué casualidad que yo soy de los 60. Imagínese usted. Se me cayó la cédula, ¿verdad? Casi al finalito de los 60, pues el 68 nací yo, con todo respeto. Entonces, él habla de cómo se han dado los cambios y cómo se estructura la sociedad y cómo se estructura la mente. Y le voy a hacer un resumen muy breve. El señor Gardner dice que en los 60 lo que caracterizó esa época fue el caos y el liberalismo. En Norteamérica, acuérdense, Estados Unidos, pero eso nos afecta a toda la sociedad. En 1963 asesinaron a John Kennedy, en el 68 a Martin Luther King, en el 69 el hombre coloca el pie en la luna, pero en esa época de los 60 es la época de los hippies, del sexo, de las libertades sexuales. se inventa la pastilla, la píldora anticonceptiva, y es la época de la famosa ahora libertad sexual. O sea que eso no empezó en el 2020. Eso empezó, ¿en qué época? En los 60. Imagínense cómo va eso. También la época de la guerra de Vietnam, todo en contra de la guerra de Vietnam y el descontrol emocional. Pero dice este autor que lo que pasó en esa década trae una pregunta. Se está cuestionando la autoridad. ¿Quién eres tú para decirme a mí? Es lo que enmarca esa deuda, esa década, perdón. Se cuestiona la autoridad. ¿Quién eres tú para decirme a mí qué es lo que voy a hacer? La década siguiente, en la década de los 70, ya no es solamente quién eres tú para decirme a mí, sino que es la década donde se reta la autoridad. Es la década de la época de las modas, debido a que en esa época se expuso públicamente la primera película pornográfica. Es la época donde los muchachos en las universidades de los Estados Unidos salían desnudos a la calle, salían desnudos a la universidad y se da aquella famosa problema legal donde se legalizó el aborto en la época de los 60, de los 70. Entonces, fíjense, se pasa entonces ahora no solamente quién eres tú para que me digas lo que hago, sino que ahora se reta a la autoridad. Te reto a que me detengas y vamos a ver qué va a pasar. ¿Están conmigo? La posterior década, la década siguiente, la década ya de los 80, de los 90, ya no se reta a la autoridad. Ahora es nosotros somos la autoridad. La diferencia de esta época. El fin de la Guerra Fría, exceso de libertades, se crea la primera computadora personal por IBM. Fíjense los cambios, ¿verdad? Lo que estamos pasando, cambios. ¿Cuándo iba a pensar uno, mire, esa computadora y ahora todo lo que hay? El primer teléfono, etcétera, etcétera. Pero empieza a surgir lo que se llama la pandemia del SIDA, producto de todo el tema de las libertades y todas las cosas. Entonces, el individualismo empieza a dirigir. Nosotros somos la autoridad. Década 80-90. En la década que sigue, de los 2000 en adelante, porque no le estoy predicando, ¿verdad?, de una especificación de lo que pasó en las décadas, pero sí para ilustrar, del 2000 al 2015 ya es que vamos ahora a redefinir la autoridad. O sea, ya no es que yo soy la autoridad, sino vamos a redefinir la autoridad. La época de los avances tecnológicos, terrorismo, auge mayor del feminismo, aunque empezó en los 50, nada me define. El ser humano dice, a mí nada me define. A mí no me define la historia, a mí no me define mi familia, a mí no me define la religión, a mí no me define ni mi propia biología. Nosotros definimos quién somos. Y en los últimos años, tal vez 2015, aumento del feminismo, los conflictos diversos que hay, todo el movimiento de género. Y es esta era donde describe este autor y dice, yo soy lo que quiero ser, yo soy lo que pienso que soy, yo soy lo que siento que soy, yo soy quien yo soy. Entonces estamos en una época, en una sociedad donde se redefine la autoridad y el ser humano dice, yo soy quien soy, yo soy el que soy. ¿Qué le parece? Esa es la misma frase con la que se reveló Dios a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Entonces estamos en una sociedad donde el hombre sencillamente no es que le importa la autoridad, no es que se opone a la autoridad, no es que rechaza la autoridad, no es que define la autoridad, sino el hombre es el que es y el que quiere ser y así es y ya es. Estamos allí. Aquí nos encontramos. Nosotros sabemos por las Escrituras que solo Dios es el único y verdadero gran yo soy. ¿Están conmigo? Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad que sí? Y Dios decide todavía seguir relacionándose con las personas, con los grupos diferentes de personas. Y entonces estamos en esta realidad, pero aún en esta realidad de ese grupo que no le importa nada, que nada le satisface, que nada le llena, que nada le hace sentir bien, que ellos son lo que son, que ellos sienten lo que sienten, que aunque el cuerpo diga lo que sea, ellos deciden y definen lo que son. Como en esta semana un grupo, creo que de 50 jóvenes, estaban haciendo un reclamo en Alemania y estaban todos ladrando como perros y disfrazados de perros porque ellos querían que la sociedad les reconociera que ellos eran perros. Entonces, ¿a dónde iremos a parar? Es la pregunta que yo me hago y que también se las hacía Marco Antonio Solís, ¿verdad? ¿A dónde iremos a parar? Entonces, fíjense esto, y es lo que vamos a ir entrando, ¿verdad?, en el mensaje, porque esta es la introducción. Entonces, el apóstol Pablo ya describía cuáles eran las características de los hombres en estos días. El apóstol Pablo sabía que íbamos a estar ante esta realidad. Íbamos a estar ante este tipo de sociedad. Y en 2 Timoteo dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán días difíciles, tiempos peligrosos. Y mire cómo describe a los hombres y a las mujeres, a los seres humanos. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles, serán enemigos de todo lo bueno, serán traidores, serán atrevidos, estarán llenos de vanidad, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Entonces estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y yo quiero hablarles de cómo nos relacionamos con Jesús en el siglo XXI, en este tiempo. Pero yo orando allí, ahora que iba a predicar, yo le decía, Señor, ¿pero cómo puedo yo ilustrar esta realidad? Le preguntaba yo al Señor ahí sentado, y el Espíritu Santo me trajo una anécdota que se la voy a contar. Una anécdota de la vida real, que me voy a conservar los nombres, ¿verdad?, para respetar la privacidad. Yo trabajo en una institución con niños. Y cuando los niños llegan a la institución, ellos están en un lugar, que es un lugar preparatorio, para que ellos se ajusten, se adapten y participen de los diferentes grupos de edades. La mayoría de los niños llegan con situaciones muy fuertes. Entonces, el caso del niño, vamos a decir Luisito, que no se llama Luisito. Luisito llegó de 2 años a la institución. Y Luisito llegó porque su mamá estaba enferma de la mente, de locura. Es decir, la señora no conecta con su realidad y con su familia. Fíjense qué interesante, la locura tiene que ver con que uno no conecta, no se conecta afectivamente y uno se hace su propio mundo, ¿no? Uno se hace su propia forma de vida por un daño o por una situación cerebral. ¿Están conmigo? Esa es la mamá del casito de Luisito. Y el otro casito con Luisito es que el papá abusaba de él sexualmente desde 2 años. Él llega a los 2 años y medio. Entonces, cuando nosotros vivimos centrados solo en nosotros mismos, entonces está la psicopatía. Hacemos daño al otro y no empatizamos. ¿Me están entendiendo? De ese cuadro llega Luisito. Luisito lo tenemos 2 años en adaptación porque Luisito no se adapta. No se adapta. No respeta las normas, es oposicionista, es desafiante. Se le llevó un psiquiatra para que le atendiera, se le dan su medicina. Se intentó llevar a la escuela, no controla los esfínteres. A veces por rebeldía y por lo que sea, hace sus necesidades en el closet donde todos los niños tienen la ropa y no se hallaba qué hacer con Luisito. Entonces, yo en reunión del equipo clínico, mire, vamos a hacer algo. Vamos a hablar con el pastor, que hay un pastor allí, para que el pastor empiece a trabajar con Luisito. Para ese se vincula más afectivamente a una figura masculina que le muestre el amor del Señor. Y poco a poco hicimos todo eso con Luisito y Luisito no avanzaba. Me dice una persona que está evaluando a cómo le ha ido al pastor con Luisito. Luisito ha mejorado un poquito. Pero me cuenta que el pastor, como ve que el niño es hiperarchi intranquilo, es un TDAH plus, más lo que son psicólogos, psiquiatras, ¿saben de qué le digo? O sea, un niño muy hiperactivo, negativista, desafiante. El pastor le puso en la computadora algo que utilizan en algunas escuelas. Si te portas mal, te pongo un tiquecito rojo porque te portaste mal. Pero eso no sirve para todos los niños, es lo que a veces no entendemos. El pastor le puso, mira, tenés un tiquecito rojo porque no te quedas tranquilo. Y el niño le dice, ¿sabe una cosa, pastor? Quédese con su tiquecito rojo, con lo que usted quiera, a mí no me interesa eso. Le dice así el niño, de 4 años. ¿Ok? Pastor, claro, conmocionado, ¿qué voy a hacer con él? El hecho es que, bueno, ahí lo llevamos. La semana pasada yo me lo llevo al psiquiatra infantil. Y le digo, mira, vamos para un hospital, lo llevamos al home. Imagínense. Vamos a un hospital, no te puedes hacer los pantalones, no te voy a poner pañal, tú me tienes que avisar a mí cuando vayas a ir al baño, ¿de acuerdo? Sí, lindo, está bien. Me lo llevo, me siento en el consultorio, hay una revista. Yo le digo, Luisito, mira que hay unos cuentos bonitos y tal, para que los, te los voy a leer. No me leas nada, no me interesa que me lo leas. Yo le digo, bueno, mira, como él es desafiante, yo le voy a decir, bueno, está bien, perfecto, quédate con que no te lo, tú no los quieres leer, no los leas. Estás en todo tu derecho de no leerlo. Pero yo le digo, pero yo lo voy a leer porque a mí me gusta leer. Claro, como él es desafiante, y yo le dije, estás en tu derecho de no leerlo, él va a ir a lo contrario, ¿me entiendes? Porque es desafiante. Entonces, es una técnica psicológica. Entonces agarré, me puse a leer los cuentos. Liendo, léeme los cuentos. Sí, léemelo, yo lo quiero escuchar. Empezó a ceder. ¿Eh? Había otra niña que yo llevo, más grande, se lo siente en las piernas. Y léeme los cuentos. Empezó a leer, empezó a hacer las cosas. Y la muchacha siente, ay, se va a hacer, se va a hacer. Digo, te dije que me avisara. Ven acá. Me lo llevo para el baño. Lo pongo en el baño para que él haga sus necesidades. Y lo dejo quieto, el respeto, la distancia. Haz tu necesidad, yo estoy aquí. ¡Liendo, no te vayas, no me dejes! Digo, no, ya va, espérate. Yo no te voy a dejar, yo estoy contigo. Pero quiero que tú tengas tu espacio, que tú hagas tus necesidades, pues vamos al medio. Hasta ahí le dejo la historia. ¿Qué necesitamos hacer? Porque esa es esta generación. ¿Están conmigo? Necesitamos conectar. Necesitamos ser empáticos. Necesitamos meternos en el mundo, en el pensamiento y en la mente de la persona. Con amor, como haría Jesús con nosotros, y metiéndonos en esa mente y en ese corazón, desde allí, enseñarle el amor de Dios, enseñarle los principios y enseñar a conectar con los demás. ¿Están conmigo? Diga a la persona que está a su lado, tenemos una gran tarea para hacer. Una gran tarea para hacer. No se desanime, pero esto demanda de nosotros. ¿Okay? El Evangelio nunca se impuso y Jesús nunca se impuso sobre nadie. Jesús se abrió para que hubiese una relación con Él. Ahora, ¿qué necesitamos todos? Nosotros necesitamos experimentar una relación con Dios a través de Jesucristo que nos permita a nosotros ubicar el lugar correcto. El Señor es Él, el Señor no somos nosotros. El gran yo soy es Él, yo no soy el gran yo soy. ¿Están conmigo, amado? Y necesitamos con humildad recibir su perdón y responder en amor a Jesús. Necesitamos aprender a responder a Jesús en amor. No es por obligación el cristianismo, no es por imposición. Es una respuesta en amor. ¿Están conmigo? Le digo a los amigos que están viendo por internet, se le responde a Dios con amor. En gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, no es una imposición religiosa. Dígale a la persona que está a su lado, esto no es impuesto, dígale así. Esto es una relación. Ahora vamos a verlos a los grupos. Se nos olvidó lo de los grupos, espero que no, ¿verdad? Tenemos el grupo 1, que es aquel que invita a Jesús, el que empieza a escuchar, empieza a ver, empieza a conocer, pero comete, digo yo, la bendición por un lado y el error por el otro. Digo el error porque usted invitar a Jesús, cuando ya usted lo invita, con todo el respeto, usted va a entrar en algo diferente y nuevo para su vida. Entonces invita a este fariseo llamado Simón a Jesús a su casa, pero realmente no atiende a Jesús. Simplemente lo invita a una cena. Jesús se reclina. ¿Por qué se reclina? Porque antes la gente no comía en mesas y en sillas. Habían unas mesitas pequeñitas donde se servía la comida. Habían una especie de camitas o reclinatorios donde la gente se reclinaba, se ponían a hablar así uno con el otro, comían, iban hablando así cara a cara. Esa era la forma de comer. ¿Me explico? Entonces no se sientan mal los que comen en la cama, pero no se malacostumbre, ¿verdad? Porque estamos en otro siglo. Pero la idea era esa, que hubiera ese vínculo, ese contacto, y con los pies atrás que tenía, la joven llegó por detrás a agarrarle los pies a Jesús, a limpiarle sus pies, a enjugarlo con sus lágrimas, etc. Entonces, este fariseo quiere conocer a Jesús, le ofrece sus atenciones, pero en la mente le está maquinando. Llega la muchacha, se le coloca a los pies de Jesús y él está aquí. Y este que profeta. Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta que está aquí. Porque yo la conozco. Ahora la pregunta a mí es por qué la conoce, ¿verdad? Uno sabe. O sea, uno que le gusta juzgar a los demás. O sea, ¿por qué la conoce? Algo pasó por allí. Bueno, el hecho es que él la conoce. Pero el problema es que cuando usted se acerca a Jesús, Jesús conoce hasta sus íntimos pensamientos. ¿Qué le parece? Y Jesús, con mucho amor, sentado frente de él, cara a cara, así con cariño. O sea, se ve que Jesús no lo regañó, se ve que Jesús no le recriminó, no le reprochó. Simplemente le dijo: Simón, quiero contarte algo. Así, comiendo tranquilito, viéndole a la cara. Simón, te quiero decir algo. Cuéntame, maestro, dime, maestro. Ajá. Mira, había un hombre que tenía dos deudores. Uno le debía 1 año y medio de sueldo. Eso es lo que quiere decir las monedas que están ahí. Uno le debía 1 año y medio de sueldo. Y el otro le debía 1 mes y medio. Hay una diferencia entre 1 año y medio de sueldo y 1 mes y medio, ¿verdad que sí? Y Jesús le hace la pregunta: Simón, el hombre le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién te parece que lo amará más? ¿Quién te parece, Simón? Simón sacó matemática, ya va 1 año, pues está entre 30 días, ve su 450 días. Oye, el Señor, el que le perdonó más. Y entonces Jesús le dijo esta frase, le dijo: Simón, eres bien inteligente, Simón. Te la comiste, Simón, o sea, lo hiciste tremendamente. Y Jesús le dijo: correcto. Y luego se volvió a la mujer y le dijo: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Después le dice: tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no me ha dejado de besar los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, poco amor demuestra. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Entonces fíjese qué interesante es esta llamada de atención. Yo veo algo entre nosotros los cristianos, que tenemos la costumbre en algunos lugares, que aunque conocemos las cosas de Dios y nos acercamos al Señor, tenemos una tendencia a juzgar a los demás. Tenemos una tendencia constante a cuestionar al otro. ¿Por qué no habla como yo? ¿Por qué no se parece a mí? ¿Porque la información o la enseñanza o la doctrina no es la que yo enseño? Vemos conversaciones y diálogos entre personas que están a tú. ¿Y tú a qué iglesia asiste? No, yo asisto a la iglesia fulana. ¡Ay! ¡Cuídate! Tú puedes estar en una herejía por ahí, cuidado. ¿Entiendes? O nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. O nosotros somos las iglesias confesionales las que estamos agarrados en la confesión de fe de Westminster y de ahí no salimos. O sea, independientemente de... O nosotros somos el ala más pentecostal y el Espíritu Santo, todo, antes que entremos, Él está allí, llegó y nos abraza todos juntos. Nosotros casi somos la cuarta persona de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero compartir? Que a veces nos acercamos a Jesús, invitamos a Jesús, pero realmente no permitimos que estemos realmente atendiendo y amando a Jesús y cuestionamos a los demás. Dígale a la persona que está a su lado, amar a Jesús involucra amar a los demás. Dígale eso. Amar a Jesús involucra amar al otro. Entonces, si estamos amando a Jesús, ¿por qué estamos cuestionando lo que Jesús hace? Entran siete muchachos por ahí con unos túneles por aquí, tatuados, todos así, con unas cosas en la boca, unos tubos. ¡Ay! Vamos, o sea, tenemos que aceptar y amar. ¿Están conmigo? ¿Me estoy explicando? O sea, lo que le quiero transmitir es que amar a Jesús nos va a llevar, nos tiene que llevar a amar al otro. Entonces, cuando no podemos amar o no podemos ayudar a otro o no recibimos a otros para ayudarnos, ¿dónde está el problema? ¿En el otro o en nosotros? Ah, lo dicen bajito, ¿no? No, diga a la persona que está a su lado, en nosotros.
Así, con voz seria, en mí, vale.
¿Está bien? O como dice Juan Gabriel, ¿se acuerdan? ¿Te parece? No es un coro, pero decía, ¿te pareces tanto a mí? ¿Ah? O sea, se refiere a nosotros mismos. Entonces, el primer grupo que tiene que hacer, el primer grupo que quieres invitar a Jesús es permitir que la vida sea transformada. Invitar a Jesús involucra que yo deje mis normas, mis preceptos, mis juicios y que yo empiece a mostrar y recibir el perdón que Él nos ha dado. Porque aunque nosotros nos creamos justos en nuestra propia opinión, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y con todo y eso, Él nos ama y Él nos acepta. Amén, amado. El grupo 2, el segundo grupo, está representado en la mujer. La mujer, fíjense todo lo que hace esta mujer. Era casi algo ilícito que una mujer en esa época entrara a una casa donde hay muchos hombres comiendo y en una cena. Eso era una cosa como insólita. Pero a ella no le importó eso. Los poquitos dinero, los poquitos cobres que tenía, los pocos cuartos que ella tenía, los reunió y compró un perfume. Tal vez no era el perfume de la otra mujer, que era un perfume de muy alto precio. Ustedes recuerdan eso en las Escrituras, ¿verdad que sí? Este era un perfume, a lo mejor un perfume barato. Lo compró en un colmado, probablemente. Pero era todo lo que ella tenía. Reunió y se acerca a Jesús por detrás con miedo, aprovechando que Jesús está reclinado, empieza a llorar, empieza a expresar arrepentimiento. Empieza a entregar lo que está haciendo, lo que hizo, empieza a darlo todo y su vida empieza a ser completamente transformada. Fíjese que es tan interesante que cuando usted lee el primer versículo del capítulo siguiente, se habla de la lista de las mujeres que servían a Jesús. Y muy probablemente una de las que está en esa lista es esta mujer. O sea que ella empezó una relación con Jesús transformadora, en la que recibe el perdón, pero entonces manifiesta amor a Jesús cada día, aceptando a los demás y mostrando amor a los demás. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él. Y hay algo interesante, porque todos estos grupos que atacan hoy en día al cristianismo, una de las cosas que dicen es que el cristianismo es machista, el cristianismo rechaza a las mujeres, el cristianismo no quiere nada con eso. Bueno, tal vez la forma de pensar acerca del cristianismo, pero cuando leemos la Escritura y vemos cómo actúa Jesús, Jesús más bien cuestiona el machismo. Jesús le habla muy fuerte a los escribas, a los fariseos, le habla a sus propios discípulos: no te es lícito dejar a la mujer por cualquier causa, abandonarla porque no te cocinó bien, porque te parece fea, porque se le arrugó la cara, no te es lícito dejarla. Es más, al principio Dios los unió, varón y hembra, y para que estuvieran siempre y que nada los separara. Mire, tanto fue así que los discípulos dijeron: oye, pero si esto es así, no conviene casarse. ¿Aguantar eso? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Están conmigo? Los propios discípulos. Entonces Jesús lo que está es valorando a la mujer y mostrando de una forma diferente el valor que tiene la mujer. Nunca Jesús hizo cosa despectiva contra ninguna mujer. No dudó en ponerlas como ejemplo. Muchos de los ejemplos que usted consigue en la Biblia son de damas, son hasta de ancianitas. La que echó la última blanca, la última moneda, ¿recuerdan eso? ¿Ah? Siempre las colocó como ejemplo. Y contra todas las costumbres sociales, Jesús tenía un grupo selecto de mujeres que le servían y le ayudaban. ¿Qué les parece? ¿Están conmigo? Es lo que está en el próximo capítulo. O sea, Jesús honra y bendice a la mujer que no tiene que estar en esta lucha de feminismo, sino llegar de verdad a Cristo y entender que en Cristo ella va a tener su verdadero lugar como alguien que ama, se ama a sí misma, ama a su familia y ama a Jesús sobre todas las cosas. ¿Quiénes estuvieron más en la cruz? Les pregunto. ¿Aló?
No estaban los caballeros, los hombres, los apóstoles. Yo daré mi vida por ti, Señor. Todo esto te van a negar, pero yo no.
¿Quiénes estaban en la cruz? ¿Quiénes fueron a buscar, a ungir el cuerpo después que Jesús? ¿Quiénes? ¿Quién fue la primera predicadora? ¿Quién? La samaritana fue la primera predicadora, pero la primera predicadora post resurrección, ¿quién fue? María. ¿Qué les parece? Dígale a la dama que está a su lado: Dios tiene un propósito especial con tu vida. Te deje llevar por ese feminismo y por esas cosas y por esos odios y por todas esas cosas. Es especial y hermosa a los ojos de Cristo. Amén. Entonces, cuando uno ve, yo estoy hablando de relacionarnos con Jesús. Hay un proceso en la relación con Jesús. Lo que pasa es que ese proceso, cuando empieza a ocurrir en nuestras vidas, el proceso de la relación con Jesús nos va a transformar. Diga a la persona que está a su lado: si tú eres del grupo del individualismo, es peligroso acercarse a Jesús. Dígale así: peligroso, es peligroso, porque te va a trastornar la vida. Vas a cambiar tu perspectiva. Vas a dejar de pensar tanto en ti. Ya no te vas a autorrealizar. Ay, pero pastor, usted está hablando de autorrealizarse. No, no, ahora te vas a transformar. ¿Qué le parece? ¿Están conmigo? Hay un psiquiatra por ahí que no lo quiere mucho, que escribió unos cuantos libros, más de 50 libros, que él decía que lo que el hombre necesita no es autorrealización, es autotrascender, salir de sí mismo. Mientras más sales tú de ti mismo y vives para un Dios en quien tú creas, una obra que tú hagas o alguien que tú ames, tú vas a ser sano. ¿Qué le parece? ¿Ah? Eso es un extra. Entonces mire cuál es el proceso. El proceso es conocer a Jesús, pero de experiencia, de vivencia. Hay que tener una vivencia con el Señor, pero hay que formarse en las Escrituras, hay que leer las Escrituras. Hay que conocer lo que dijo Jesús. Hay que entender, reconocer las implicaciones. Se sigue a Cristo de manera voluntaria. Yo no sé por qué la gente cree que no, que estás obligado, que te vas, cuidado, te metes ahí, te metes la... No, no, no te metas, porque esto no es un hueco, o sea, no es una caverna. Seguir a Cristo es una decisión voluntaria. Había muchos que querían seguir a Jesús: Señor, yo te seguiré donde tú quieras, pero déjame primero que yo haga esto, que yo haga aquello, que yo haga lo otro. Y el Señor le decía: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú toma la cruz y tú me sigues a mí. Pero esa es decisión tuya. ¿Me estoy explicando? Dígale a la persona que está a su lado: la decisión por Jesús es algo muy personal. Es una decisión que debe ser entendida, debe ser procesada. debe ser radical y nos tiene que llevar a una sabiduría, a una forma diferente de vivir. En el último versículo del capítulo anterior dice, después que Jesús habla de todos los grupos y habla de que la gente, bueno, hace lo que quiere, al final dice, la sabiduría es justificada por los hijos. Lo que es correcto y lo que yo quiero para la humanidad es justificado ante todos los grupos por aquellos que deciden vivir conforme a mi sabiduría y a mí que soy la sabiduría. ¿Están conmigo? Entonces un llamado, todos los que honran a Dios son testigos a favor si vienen al Señor y en contra de los que no lo quieren. Esto no es fácil, ¿verdad que sí? Y el que le sigue al Señor, entrega sus recursos, su corazón como esta mujer y decide vivir ¿para qué? Para honrar a Dios. Y está el último grupo, los que viven para sí. Los simples espectadores, los que andan criticando, no, pero él está hablando de la decisión personal, pero ese es otro fanático, un poquito de psicología, pero, o sea, está el que critica, está el que cuestiona, está el que le importa su propia vida. Los hombres que estaban en la mesa se decían entre sí, ¿quién es este que anda perdonando pecado? ¿Y eso es que anda perdonando pecado? ¿Usted está viendo los grupos? En el mismo lugar donde estaban comiendo estaban los tres grupos. El que lo invita, pero no termina de darse y de amar al Señor, el que lo entrega todo y el que cuestiona todo. Mi pregunta es, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo quiere estar? ¿Y en qué grupo nos traería más bendición a nosotros? ¿Ya saben en qué grupo estamos, amados? ¿En qué grupo sentimos que estamos? ¿En el 2 o en el 1? ¿Aló? 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 Usted que está en su casa, ¿en qué grupo está? ¿En qué grupo necesitamos estar? Mire, todos los creyentes pasamos por el grupo 2. Porque hay momentos que uno empieza muy fervoroso, se encuentra con el Señor, lo ama, promete, como Pedro, sí, yo voy a dar mi vida. Esto, ellos, ninguno, todo eso se van a ir, pero tú vas a ver que yo... O sea, somos así. Pedro tal vez sanguíneo, hablador, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que el amor se enfría. Y entonces nos convertimos en juzgadores, nos metimos en cuestionadores. Creemos que el Evangelio, aunque es importante leer, estudiar, conocer, ¿verdad?, nos vamos más por esa parte y nos olvidamos de la relación. O otros nos vamos más por experiencia y nos olvidamos de las escrituras. Por eso Jesús le dijo en una oportunidad a los fariseos, mira, ustedes están equivocados porque ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Usted necesita las dos. Necesita las dos, necesitamos las dos. Entonces, ¿qué dicen las escrituras? Tengo contra ti, dice en Apocalipsis Jesús, que has dejado tu primer amor. Ya no manifiestas el amor con las obras y con las acciones y con los hechos y con el fervor y con el fuego con el que tú me amabas y me buscabas. Ya eso no está en ti. Entonces te invito a que te arrepientas. A nosotros, no al que no le conoce, a nosotros te invito a que te arrepientas para que renueves tu primer amor. Amor, o para que renueves tu único amor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que nosotros desarrollemos y tengamos una relación vibrante con Él y que tengamos un amor renovado con Jesús cada día. Que todos los días usted ya entendió lo que es el sacrificio de Cristo, usted ya entendió lo que Él hizo por usted. Usted entiende que Él te ha perdonado muchísimo y te sigue perdonando, ¿sí o no? Te sigue perdonando, sigue mostrando su amor, pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Que le respondamos con todo el amor que Él se merece. No le invites a tu casa, no le das beso, no le limpias los pies, que es lo más básico que había que hacer, Okay. No le unge con aceite, no lo cuida, no lo atiende, lo invita, pero lo tienes ahí como que un cuadro o una figura. Entonces, el llamado a nosotros es acercarnos más a Él, amarlo más. Qué bonito sería que usted se levante todas las mañanas y diga: Señor, hoy quiero amarte más. Señor, hoy quiero estar más cerca de ti. Señor, hoy quiero caminar más contigo. Hoy quiero tener tus ojos, hoy quiero tener tus pensamientos. Hoy quiero ver a los demás como tú los ves. Quiero ver a las personas con las que trabajo, a las personas que llegan a la oficina, en las que yo las atiendo como secretario o secretaria, lo que sea. La gente llega: buenos días. Ah, buenos días. No respondemos ni el saludo. O sea, que todo lo que hagamos pueda demostrar que Jesús, que realmente estamos amando a Jesús, y todo lo que hacemos lo estamos haciendo con el amor del Señor. ¿Están conmigo? ¿Cómo vería Jesús a su esposa? Le pregunto. Si tiene a su esposa ahí, véala un momentico así, ya voy a terminar, aprovechando que sean unos minutos más. Este culto, el servicio es un poquito más largo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve Jesús a su esposa? ¿Cómo la ve Jesús? Usted puede permitir que Jesús vea a su esposa a través de tus ojos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo te vería? ¿Cómo ve Jesús a tu esposo? ¿Cómo ve Jesús a tus hijos? ¿Cómo ve Jesús a tu mamá, a tu padre? Aló. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces ese es mi llamado: Señor, renueva mi amor el día de hoy y esta semana, renueva. Y si tú no conoces al Señor y estás en esta generación donde todo soy yo y yo y yo, yo soy el que soy, el gran yo soy, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, me interpreta, ni siquiera me gusta mi cuerpo siendo lo que yo creo que pienso, y soy puro yo. La Biblia te dice en Amós: prepárate para encontrarte con tu Dios. O sea, va a llegar un momento en la historia de la humanidad donde estos tres grupos toditos nos vamos a encontrar con el Señor. La invitación es a preparar, y la invitación nuestra es a preparar un pueblo bien dispuesto para cuando el Señor venga. Amén. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Con juicio, con condenación? No, con amor, con compasión, con misericordia, pero con verdad y con la Escritura y con el poder de Dios, sanando, obrando, haciendo milagros, para que la gente, si no cree la palabra, crea por las señales que Él va a hacer, porque Él ama a las personas. Entonces yo quiero cerrar este mensaje con un llamado. Usted que nos está viendo por internet, o usted que está acá, quiero invitarte a que tú abras tu corazón a Jesús, a que tú puedas decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Necesito que estés en mi vida. Yo reconozco, Señor, que necesito relacionarme contigo y necesito estar más cerca de ti. Entonces yo voy a hacer una oración. Si usted aún no ha conocido a Jesús, no has recibido a Cristo, no habías escuchado tal vez antes la palabra y no conocías del Señor, voy a hacer una oración para que repita conmigo. Si está aquí, le pido a todos que inclinemos nuestro rostro y quiero que repita esta oración para que recibas a Jesús. Y después voy a hacer una oración por nosotros que somos creyentes. Si usted está escuchando en internet y puedes hacer esta oración, o si estás aquí y no has recibido a Jesús, puedes hacer esta oración conmigo. Dí conmigo: Padre Celestial, vengo a ti, Señor, reconociendo mis debilidades, reconociendo que vivo en una sociedad que no te considera, que no piensa en tus principios, que no piensa en tus mandamientos, en tu palabra, Señor. Pero entiendo, Señor, que a pesar de mis fallas, a pesar de mis pecados, tú me recibes. Tú dices que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Y yo vengo a ti, Señor, a través de esta palabra que he escuchado. Yo creo que Cristo murió para perdonar todos mis pecados. Creo que Cristo resucitó de los muertos para perdonarme y para darme una vida nueva. Y te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi Salvador, como mi Señor. Perdona mis pecados y ayúdame, como esta mujer, a comprometerme a crecer en conocerte y a seguirte, Señor. Te abro mi corazón y te pido que me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Si usted hizo esa oración, hoy es el inicio de una nueva vida con Cristo. Si usted está aquí y hizo la oración, puede levantar su mano o puede acercarse después del tiempo del culto a los pastores y comunicarnos que usted recibió al Señor. Y si usted ya conoce a Jesús, es mi otro llamado para que oremos, y usted le dice: Señor, necesito renovar mi amor por ti. Necesito que me des gracia, que me des sabiduría para poder alcanzar una nueva generación que piensa de otra forma. Necesito, Señor, que vengas a mi casa y quiero amarte más. Si usted quiere eso, yo le invito a que se ponga de pie. Si usted quiere dar ese paso, decirle: hoy, Señor, renovamos nuestro amor hacia ti, nuestra entrega a ti, Señor. Renovamos nuestro deseo de buscarte. Renovamos nuestro deseo de amarte, Señor. Renovamos nuestro deseo de conocerte, Jesús. Y te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos en esta nueva generación que no te conoce, Señor. Diga conmigo: Padre Celestial, venimos a ti, Señor, entendiendo que tú conoces todo, Señor. Como te dijo Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Tú conoces todas las cosas. Te pido perdón, Señor, por las veces, Señor, que he permitido que mi amor se enfríe, por las veces que te he invitado a mi casa, Señor, pero no te he dado el lugar que te corresponde, no te he dado la atención que tú mereces como mi Rey, como mi Señor. Te pido que me perdones, Señor, y quiero abrir mi corazón, Señor, para que todas las cosas que levantan el ego, el orgullo, la vanidad, tú las quites de mi corazón, Señor. Y tú me ayudes a amarte más, a conocerte más. Y te pido que me des la gracia, Señor, para comunicar tu amor, tu compasión a esta nueva generación que tal vez ha sido herida, Señor, y que en sí misma está buscando una solución. Ayúdame, Señor, a entrar a ese mundo con tu amor, Señor, y acercarlos a Jesús. Úsame como un instrumento en tus manos. Pido tu bendición sobre mi familia. Pido tu bendición sobre mi trabajo. Pido tu bendición en mis relaciones. Y pido que restaure mi amor por ti, Señor. Amén.